que esos varios infinitudes pueden existir gracias al infinito, que todo lo sustenta. Pero si un hombre que ha creado el infinito psicológico y que puede vivir libremente en cualquier mundo de este infinito, ser rey y señor en cualquier mundo de este infinito, deseare pasar al siguiente infinito, necesitaría bajar a la forja de los ciclopes, a crear en su constitución íntima las condiciones necesarias para poder penetrar en lo infinito. Así que, cada vez que uno intente entrar en un nuevo firmamento, debe descender a la fragua encendida de volcán. Esa es la cruda realidad de los hechos. Cada vez que intente subir un nuevo, pasar a un nuevo nivel más elevado, debe bajar a la fragua encendida de volcán.
Y entrar al absoluto,
¿no? Bueno, el padre es el que viene a definir eso, no el hijo. Por ejemplo, en cuanto a mí, también, de buena gana quisiera ir directo al seno del Eterno Padre Cósmico Común. Es decir, al absoluto. Al omni, el seno del omni misericordioso, de la infinitud que todo lo sostiene. Pero, ¿podría yo acaso definirme en eso? Es obvio que no, porque el que manda es el Padre, no yo. Él es un cosmocrata, es el regente del planeta Marte. ¿Podría yo ir a mandarlo a él? Decirle, señor, yo me voy para el absoluto, tú quédate ahí. Él me diría, muchacho grosero, ¿o qué me faltas al respecto? Con justa razón, sabrá lo que va a hacer. Uno no puede mandar al padre. El anciano de los días, el viejo de los siglos, sabe lo que hace. A nosotros no nos queda más remedio que inclinarnos reverentes ante la voluntad del padre. Es la cruda realidad de los hijos. Lo que él diga, ¿qué podemos nosotros decir? Si él es el que manda, es la parte superior del ser. ¿Cómo podríamos nosotros mandarlo a él? Así que los que seguimos el camino de los cosmocreadores, pues no nos queda más remedio que ir de firmamento en firmamento.
Sí, maestro. Y con las 12 horas, capelones, o 13. Son 12 o 13, son trabajos también.
¿13 qué?
Horas de Apolonio.
Bueno, las horas de Apolonio son 12. Los 12 aeones. Porque quien quiera pasar al 13 aeón, tiene que dejar el cuerpo físico. Entonces no podrá ya servir a la humanidad. Vivirá en el aeón 13, que es la región de Atala, hablando en puro sánscrito, preparándose para entrar en el absoluto y manifestarse. Pero si uno quiere servir a la humanidad, debe quedarse en el aeón 12. Eso es obvio.
¿Y en ese aeón 12 es donde se dan todos los infinitos?
Pues, cada infinito tiene sus aeones. De manera que nuestro infinito tiene sus 12 aeones, sus 13 también. El siguiente infinito tiene también sus propios 12 aeones, 13 también. Cada infinito tiene sus aeones.
¿Es la que nos estamos viendo?
Pues realmente nos encontramos demasiado lejos del sagrado sol absoluto. Apenas si llegan las radiaciones aquí del sagrado sol absoluto.
Sí. La luna que tenemos que crear, de esa luna psicológica, no está, diremos, no es un factor negativo, la situación no es terminal.
Pues hoy por hoy somos mecánicos, entes mecánicos, gobernados por los rayos de la luna. Hahnemann puso pues, un principio básico. Similian similibus curantur. Lo símil con lo símil se cura. El un animal intelectual equivocadamente llamado hombre depende estrictamente de la luna, es una criatura lunar. Pues deberá, si quiere libertarse de la luna, crearse dentro de sí mismo una luna psicológica para que se cumpla el principio de Hahnemann. Después de eso, dará el siguiente paso: la creación del sistema solar psicológico. luego continuará con la creación del sol psicológico. Mucho más tarde con la galaxia psicológica. Por último con el infinito psicológico. Al llegar a esas alturas tendrá que definirse entre entrar en el seno del eterno Padre Cósmico Común o pasar al siguiente infinito.
Maestro, ¿eso es siempre si el Padre lo quiere?
Si el Padre lo quiere. Porque nosotros no podemos mandar al Padre. Ahora, si el Padre nos ha puesto en este camino a todos nosotros, es para que trabajemos sobre sí mismos, para que logremos, pues, la autorrealización íntima del ser. Pero hay que hacer creaciones. También hay que eliminar lo que no sirve. Hay que eliminar todo el mercurio seco y el azufre arrancado.
Con cada vez que se baja la forja de los hijos, usted dice, ¿se baja con la misma técnica o con distintas técnicas?
El fundamento de todo el trabajo de la gran obra está en ese sencillo artificio que constituye el secretum secretorum de la letra. En esa simple fórmula, conexión del lingam y yoni, sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thoth. Ahí es donde está la fórmula. Esa es la fórmula en todo el cosmos. Si uno intenta penetrar un sistema solar desconocido y convertirse en un habitante, el mismo estudiar desde lejos, recibir algún informe sobre ese sistema solar, saber qué cuerpos o qué vehículos, qué condiciones especiales se necesitan para ingresar en el mismo. Prepararse para poder tener derecho a ingresar. Se prepara uno en la forja de los síntomas. Tiene que bajar a crear lo que necesita para entrar en ese nuevo sistema solar.
Siempre tiene que ser con la resonancia.
Siempre, porque no puede ser una fuerza crear. Se necesita tres fuerzas. Se necesita del santo afirmar, del santo negar y del santo conciliar. Si no se trabaja con las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra, no se puede realizar ninguna creación.
Mire, maestro, siendo usted, como dice, el quinto de los siete y el que más ha sufrido, es señal de que ha bajado varias veces a trabajar con las tres mujeres.
Bueno, dentro de mí está el quinto de los siete, que es el ser. Él es el quinto de los siete. Mi insignificante persona considero que no tiene ningún valor. No vale fine ser. Lo que importa es el ser.
Entonces, ¿qué valdemos nosotros?
El ser.
¿Qué valdemos nosotros?
El ser es lo que cuenta, lo que vale. No nuestras personas, que no valen nada.
General Maestro, ¿cómo, en cuál de estas etapas se logra trascender el signo zodiacal, las influencias planetarias? O sea, ¿hay una etapa en la cual el ser dejará ya el signo que tenga o las influencias planetarias las podrá neutralizar? ¿Sí? ¿Ya con la luna psicológica se logra eso?
No, ni con el sistema planetario psicológico se logra eso, tampoco. Pero sí se logra cuando se convierte uno en nombre solar.
Creando el sol absoluto.
Tiene uno que crear el sol psicológico dentro de sí mismo. Creado el sol psicológico dentro de sí mismo, puede independizarse del zodíaco.
Perdón, se refiere al zodíaco del sistema primero.
Se refiere a todo el sistema solar, a todo el sistema zodiacal en que vivimos, porque el sistema zodiacal en que vivimos nosotros es como una gran matriz dentro de la cual se gestan muchos sistemas solares. Si uno quiere libertarse de ese zodíaco, necesita independencia. Solamente se puede independizar mediante la creación del hombre solar. El hombre solar es rey del zodiaco, puede gobernar todo el zodiaco. Pero para poderse independizar del uno del zodiaco, debe crear dentro de sí mismo el sol psicológico. Y si se quiere ir más lejos, pues tiene que convertirse ya en un hombre galáctico. Uno no podría convertirse en un hombre galáctico si no crea la galaxia psicológica dentro de sí mismo. Tiene que crear vehículos nuevos. Tiene que crear los cuatro kayas. Si no ha creado los cuatro kayas, ¿Cómo puede darse el lujo de convertirse en un habitante de Sirio? Los habitantes de Sirio poseen los cuatro kayas mencionados en el esoterismo sánscrito.
Venerable maestro, ¿nos quiere declarar en una forma más asequible qué suponen los cuatro kayas en sí, a nuestro entendimiento?
Son cuatro vehículos de orden superior. Por ejemplo, el de Nirmana Kaya es el que ha renunciado al nirvana por amor a la humanidad. Y después de muchos nirvanas ganados y perdidos por amor a la humanidad, dice la alabasta, se gana el derecho a vivir en un mundo de supernirvánica felicidad. El de Sambhogakaya tiene 3 grados más de perfección que el de Nirmana Kaya. Mucho más allá del Sambhogakaya, que tiene 3 grados más de perfección, está pues el de Adikaya. Es un vehículo pues de inteligencia, un vehículo de genialidad. Y mucho más allá de la Adikaya está el de Dharmakaya, el de recompensa, premio total. Quien ha llegado a esas alturas, de hecho, puede vivir en toda la galaxia. Ha creado la galaxia psicológica dentro de sí mismo.
Muy agradecido, hermano.
De manera que, hermanos, hay grados y grados. Pero sí les digo una gran verdad. Si uno no elimina todo el mercurio seco que lleva en el interior, es decir, los agregados inhumanos que en nuestro interior cargamos, se fracasará lamentablemente. Se convertiría uno en un Hanasmusen con doble centro de gravedad, en un fracaso cósmico, un aborto de la madre divina Kundalini. Uno necesita eliminar todos los agregados psíquicos que personifican a nuestros errores. En tanto no lo haya hecho, tendrá que vivir en estado de inconsciencia.
Todo bodhisattva ha caído en la cruz.
De hecho que sí, porque tiene doble centro de gravedad. El uno es el del bodhisattva en sí mismo, el otro es el del ego. Luego entonces posee doble centro de gravedad y va mal.
Maestro, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí, yo no.
En el trabajo de la forja de los ciclos, el complemento, cuando uno se ha casado, diremos así, un poco mecánicamente, ¿cuál es la situación cuando se ingresa en este camino, en este sendero, y no hay un complemento perfecto o aproximado, no sé cómo decirlo? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se debe hacer?
Pues realmente, el matrimonio mecanicista es el platillo del día. Pues toda la tierra está llena de matrimonios mecanicistas. Pero si se ingresa,
con permiso,
hay que tornarse consciente. Hay que comprender primero que todo la doctrina, comprenderla a fondo, mediante el estudio, la reflexión.
Ahora, voy a perdonar un momentito, maestro.
Ah, pues, para ver. Ahora, si no se complementa bien la pareja, si no se entienden bien, pues hay que tratar de arreglárselas como se pueda.
Como se pueda con la que uno no se entiende.
¿Y qué vamos a hacer? Uno no podría darle divorcio a una mujer que no le está haciendo ningún mal a uno. Si la mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta de divorcio? O viceversa, si el hombre no le está siendo infiel a la mujer, no la está. Si no está adulterando, ¿por qué viene ella a pedirle carta de divorcio? Solo por motivo de fornicación, de adulterio.
Con mutuo acuerdo también, ¿no?
Sí, es permisible, es lícito.
Con mutuo acuerdo también.
¿Cómo dices?
Mutuo acuerdo, si uno, la pareja dice, decide, no nos complementamos. No somos complemento sexual o lo que sea.
Bueno, eso es la ley moderna, ¿no? Por causa de divorcio, ha dicho él. Es lícito darle a la mujer carta de divorcio.
Por causa de divorcio.
¿Motivo? Y por ejemplo, es decir, adulterio, sí, por eso no, por esa causa se le puede dar carta de divorcio. Pero aquello de que porque no sé, he visto por ahí avisos, he visto anuncios muy curiosos. Una mujer se divorció del hombre por un solo motivo: porque el hombre roncaba mucho. Por eso, porque al dormir roncaba demasiado. Detallitos insignificantes sirven de hoy en día en la vida moderna para el divorcio. Total que en vista de eso, debemos ser reflexivos. Sí, muchas me escriben a mí diciéndome, muchas mujeres, que el marido de ellas no les da, que sí les da, que les golpea, que no les golpea. En fin, 50.000 cosas por el estilo, ¿no? Muchos hombres me dicen, ¿qué hacen con esa mujer? Que no la pueden querer ya porque es de muy mal genio, porque les pelea mucho, porque no les atiende la comida, en fin, muchas cosas. ¿Ustedes creen, mis estimables hermanos, que esas gentes están aprovechando el tiempo? Entiendo que están mal aprovechando el tiempo. Pues en la vida práctica es el gimnasio psicológico donde nosotros debemos autodescubrirnos. Un hombre que se queja de su mujer, siendo gnóstico, su mujer tiene mal carácter, se queja de los defectos de ella en general, ¿creen ustedes que está preparado realmente para la autorrealización íntima del ser? Al contrario, mientras más difícil es el ambiente de hogar, especialmente, mejor es como gimnasio psicológico. Porque es precisamente en medio de las dificultades psicológicas donde nosotros podemos autodescubrirnos. Qué bonito es el momento en que no está uno insultando a la mujer, poner uno cuidado a ver qué parte del ser de uno, de qué parte del ego está reaccionando. A veces se quiere el amor propio. A veces el yo de la autoimportancia se siente molesto. A veces el yo del egoísmo blasfema y protesta. Vale la pena ese gimnasio psicológico. Es formidable. Ese no debe ser motivo del gozo. Ahora, queda un problemita. Es un problemazo. El del trabajo incide en la novena esfera. La cuestión sexual. Hay mujeres que no quieren el trabajo en la novena esfera por nada de la vida, que lo odian. Es gravísimo, gravísimo, gravísimo. No quedaría sino una sola salida. Trabajar con ese tipo de mujer sin hablarle de gnosis jamás, ni de alquimia. Pues no quiere oír hablar sobre eso. Odia eso, pues ¿para qué sería hablar sobre eso? No tiene caso. No decirle una palabra. Tendría que volverse el marido ahí una especie de artista, porque no quedaría más remedio. Simular que está en una conexión profana, hasta simular que ha derramado el vaso de Hermes sin derramarlo, claro está. Es decir, volverse un cómico, ¿no?, durante el trabajo. Y si el caso es a la inversa, se trata de que es el marido el que no quiere la doctrina, el que no quiere transmutar, y la pobre mujer si quiere transmutar, pues tendrá que hacer lo mismo, volverse un artista, llevar la corriente al hombre, hacerle creer que sí, que ya está fornicando y no está. Con su mente echará los mantras, el y hará todos sus trabajos interiormente sin decir una palabra. No le queda más. Pero si a pesar de todo eso el hombre resultase demasiado astuto en ese caso, ¿qué haría la pobre mujer? O si la mujer resultase muy astuta para el hombre, ¿qué haría el pobre hombre? Es un caso ya tan grave que no quedaría ya por la autorrealización, ahí sí no quedaría más que el divorcio. O el divorcio o la fornicación, o el divorcio o el fracaso. De las dos cosas, ¿cuál será preferible?
Claro.
¿Qué haría más rápido?
Venerable maestro. Normalmente.
Todas las posibilidades.
¿Ah?
Se agotan primero todas las posibilidades.
Hay que agotarlas todas. Íntegras. Y si a pesar de todo eso, se agotan todas las personas y no hubo posibilidad de remedio, y uno quiere cristificarse, pues tiene que dejar todo por el Cristo. O va con el Cristo o va, en ese caso, con las fuerzas tenebrosas. Tiene que decidirse.
Venerable
maestro.
Permite una pregunta.
Sí, no.
Una pareja normalmente en la vida actual A los 60 años el hombre y la mujer, en su condición normal actual, desempeñan la gran obra lo mismo que la desempeñarían potencialmente a los 50 años o a los 40.
Bueno, eso depende, ¿sabes? Depende. Hay hombres que a los 60 años apenas sí pueden mascar el agua, ¿sabes? Ya, no, es decir, ya, pues, ni no pueden hacer la gran obra. Pero hay hombres que a los 60 años están comenzando a vivir. Tienen una gran potencia sexual. ¿En qué está la diferencia de los unos y de los otros? Pues sencillamente que aquel que ha despilfarrado sus energías creadoras, que las ha malgastado en las fornicaciones y adulterios, al llegar a los 60 años es un impotente, inevitablemente. Pero si un hombre ha ahorrado la totalidad de sus energías durante toda su vida, a los 60 años está nuevecito.
Y entonces, en el caso de la mujer,
en el caso de la mujer se da lo mismo. Hay mujeres que a los 60 años ya claudicaron, y hay mujeres que a los 60 años todavía tienen fortaleza.
¿Y la menopausa no incluye en esto, maestro?
Pues bueno, yo he visto casos de multitud de casos de mujeres que han pasado por la menopausia. Después de haber pasado por la menopausia, se en su vida sexual normal. Pasan su edad crítica y después se tienen menopausia.
Pueden realizar su trabajo perfectamente.
Al no producir ya la hormona femenina después de la menopausia, ¿no hay problema?
No, no producirá la hormona femenina, pero sí están en actividad las energías del cuerpo. Las energías del tercer ojo. En cambio, mujeres, de la edad de los 40 ya claudican, porque abusaron del sexo.
Y eso cabe en la pregunta.
Sí, cabe en la pregunta. Mujeres que abusaron del sexo, llegan a cierta edad y ya sus órganos sexuales se atrofian. O vienen en distintas enfermedades, anomalías, desarreglos, y ya no pueden trabajar, aunque quieran trabajar.
Ya que venía relacionado, perdón, excusa. Las personas que se han tenido una operación en su por distintas razones, pero siguen trabajando con su energía sexual, o sea, que no tienen los órganos. Porque eso hay una duda que se ha planteado con un misionero, que ha dicho categóricamente, no voy a nombrar a un misionero, que la persona que ha sufrido la amputación de su órgano sexual no tiene ninguna posibilidad de trabajo. Quisiera decir su palabra.
Paz, hermanos. Paz, invención. Paz. Sigan, hermanos. Pues voy a decirles a ustedes una gran verdad, aplicable a los dos sexos. Si a un hombre lo vuelven eunuco, ese hombre ya no puede trabajar, no hay espera. ¿Cómo haría para trabajar? Si a una mujer también le extirpan sus ovarios, ¿en qué situación quedaría? ¿No es en la misma de un eunuco? ¿Puede acaso un eunuco, sea macho o hembra, trabajar con la energía creadora del tercer logos? Obviamente no. No es posible. En ese caso, pues a la mujer no le queda más remedio que dedicarse a trabajar sobre la disolución del ego hasta donde le sea posible. Aprovechar el tiempo para que en la futura existencia nazca más consciente y poder continuar en su trabajo. Es la realidad de los hechos.
Venerable maestro, en ese mismo orden, hay ciertas interpretaciones que no se conciben claramente en relación al estado homosexual. ¿Nos quiere usted definir eso de una manera radical? ¿Un homosexual declarado o una lesbiana declarada tiene la posibilidad de recuperarse aún trabajando en la gran obra? ¿La posibilidad, la potencialidad?
La respuesta es un poco dolorosa. Ustedes han conocido, algunos de ustedes, alguna vez en la vida, a un homosexual perfectamente regenerado.
El homosexual que se regenera deja de ser homosexual.
¿Tú has conocido a algún homosexual que en la vida haya dejado de ser homosexual? ¿De verdad, en un 100%? No lo hay. Porque es una semilla degenerada.
Podrida.
Está podrida. No se le puede, no se puede hacer de nuevo porque está podrida. Así que hay semillas vegetales degeneradas que no germinan, aunque se siembren en muy buena tierra y en las mejores condiciones, no germinan porque están degeneradas. Así también hay semillas humanas, gérmenes humanos.
Aunque sea joven, hermano.
Aunque sea joven. Pero son gérmenes degenerados que ya no se pueden, de ninguna manera se pueden arreglar. Traten ustedes de regenerar una semilla, un germen vegetal, y de colocarlo en magníficas condiciones para que germine. A ver si es cierto que germina. Después de que se demuestre que está degenerado. No germina. Lo mismo son los gérmenes depositados en las glándulas sexuales. Un germen degenerado no germina jamás. De ahí no puede salir un hombre, nunca.
Pero es un caso
perdido.
Pero en un próximo retorno puede acomodar ese condicionamiento. O sea, tiene un karma, ¿no? Por supuesto. Entonces en la próxima, deparando ese karma, puede modificar y ya lograr ser, o en próximo retorno, un ser otra vez normal para poder trabajar.
Podría darse
la involución completa.
Podría darse el caso. Tal vez mediante un gran arrepentimiento y un gran dolor en futura existencia tuviera un cuerpo muy normal después de haber pasado por un gran dolor.
Yo tengo una amiga psicóloga que ella se ha dedicado a trabajar, a tratar homosexuales para ver si puede regenerar, y en su larga vida de experiencia como psicóloga nunca ha conseguido un solo caso.
Es completamente imposible. Son semillas degeneradas. A ver, a tu amiga, dile que no pierda su tiempo tontamente. Eso es imposible. Semilla degenerada está degenerada.
En la pregunta que él hace, si el muchacho es joven, quiere decir que él ya viene degenerado de vidas anteriores.
Degenerado. Y esa degeneración se debe a los abusos sexuales. Si un individuo abusa del sexo, puede venir en una nueva existencia ya degenerado, con un germen degenerado, por el abuso.
¿Quién quiere la muerte?
Normalmente los infrasexuales del homosexualismo y del lesbianismo ingresan en la involución sumergida de los mundos civiles. Muy raros son los casos en que mediante un supremo dolor se arrepientan y en una nueva existencia nazcan en un vehículo normal. Son muy raros. Se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos.
Venerable madre.
¿No existe la posibilidad de un individuo sexual que, por ejemplo, dándose cuenta en base a su anhelo espiritual, empieza a trabajar correctamente con el sexo, etcétera?
O con el conocimiento de la gnosis,
¿no? Por ejemplo, un homosexual que llegue al conocimiento gnóstico y que se da cuenta, bueno, que de todo su error. Entonces que empieza a trabajar totalmente al revés de como trabajaba. ¿Puede haber algo de regeneración sobre esa degeneración?
Oye, es una posibilidad. Hasta ahora, mejor dicho, yo pensé mucho y a veces estuve de acuerdo con tu concepto. Podría suceder ese caso de que se regenerara. Pero a través del tiempo he venido viendo a algunos homosexuales que ingresaron al movimiento gnóstico. Nunca se regeneraron. Jamás. Ni aún con el conocimiento. Hubo un homosexual que se arrepintió en pleno templo. Que juró. Que firmó y hasta juró con sangre no volver a ser homosexual. No cumplió su juramento. Y aún estando dentro de la gnosis. Y se le dijo que tomara mujer para que se regenerara. Nunca la tomó. Y ya debe estar a estas horas de la vida ya un hombre viejo, continúa siendo homosexual. De manera que está visto hasta la saciedad que no se regenera.
Hay ciertas zonas del cerebro que no le funcionan al cerebro.
O glándulas.
Pues,
sentimos, puede ser.
Es un germen degenerado. Es un
germen.
Venerable maestro, ¿se puede pensar que una humanidad en el estado de nuestra humanidad actual. Si tuviese tiempo, por leyes de ciclos de cierres de razas, terminaría toda en homosexual. Gracias.
¿Cómo es?
Vale decir.
Explica mejor.
La humanidad actual, en el proceso de la fornicación, iríamos al homosexualismo si no se atravesase antes un ciclo que corte la existencia de esa humanidad.
Pues así es. Tengas en cuenta las estadísticas. En Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, donde ya, pues, es terrible el porcentaje de homosexuales y de lesbianas. Espantoso. Hasta tal punto que en Inglaterra ya está legalizado el homosexualismo. Ya se casan los homosexuales entre ellos. Y las lesbianas. De manera que, al paso que va la humanidad, si no viniera una gran catástrofe, terminaría casi toda convertida.